La sección española de la organización Amnistía Internacional presentó el pasado 4 de julio en Palma de Mallorca el informe El laberinto de la exclusión sanitaria. Desde el pasado 1 de septiembre de 2012, el gobierno español ha limitado a través de un real decreto ley el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular que, desde esa fecha y con la excepción de algunos supuestos, deben pagar para recibir asistencia sanitaria, incluida la asistencia primaria. Para Amnistía Internacional, esto constituye una violación del derecho humano a la salud de las personas migrantes que viven en España, al constituir una medida regresiva y discriminatoria prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos. En Islas Baleares se está vulnerando el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular. Los casos que oiremos más adelante constituyen un claro y lamentable ejemplo de las consecuencias de la aplicación de la reforma sanitaria. Una reforma que retira el acceso a la atención sanitaria gratuita de las personas migrantes mayores de edad, salvo en los supuestos de urgencias, embarazo, parto y posparto, y también para las personas solicitantes de protección internacional o las víctimas de trata a las que se les haya concedido el periodo de reflexión. Una medida regresiva y discriminatoria contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Las autoridades baleares decidieron aplicar la nueva normativa incluso 5 meses antes de que entrase en vigor. A partir de entonces se ha construido un auténtico laberinto que obstaculiza el acceso al sistema sanitario público para las personas migrantes, con graves efectos para el derecho a la salud de este colectivo. Luis es chileno, padre de un hijo de 9 años y llegó a Palma de Mallorca en 2007 para trabajar. En 2010 le diagnosticaron cáncer de vejiga, le operaron y el médico le dijo que se tenía que hacer controles cada 4 o 6 meses. En noviembre de 2012 se fue a hacer una revisión y cuando pidió cita le dijeron que no figuraba en la base de datos y le advirtieron que tendría que pagar. Al realizarse unas analíticas le llamaron para decirle que le iban a enviar todas las facturas a casa por todas las pruebas y las veces que le atendieron. Le dijeron que el precio de las analíticas es entre 80 y 200 euros, cantidades que no puede afrontar.
Que yo no me quise enfermar, bueno, que yo no elegí tener este cáncer, tuve la mala suerte de tenerlo con una persona de 31 años, joven, y que imagínate cuando te dicen que tienes cáncer, cómo reaccionas, porque lo primero que se te viene a la mente es que te puedes morir, y después te encuentras con el caso que no te quieren atender, de una enfermedad que yo creo que nadie elige para tenerla. Entonces, claro, eso me limita. Porque estoy en tratamiento. Y claro, al estar sin documentación yo no puedo ir a ningún lado a reclamar aparte. O sea, tengo que agachar la cabeza, como se dice, y los derechos que uno tiene no lo están respetando. Hace 2 semanas tuve una crisis, y eso, 2 semanas, y antes de esas 2 semanas tuve otra crisis más, epiléptica. Pero claro, no voy a urgencia porque todo eso me lo cobran. Entonces, claro, si me llega una factura, ¿de dónde voy a sacar dinero yo para pagarlo? Si no tengo trabajo. Y cuando tengo trabajo, en su momento yo me podía comprar la medicación, pero con receta. Sin receta ya no puedo. Y bueno, lo más desagradable fue cuando me llamaron por teléfono. Que esa no fue una doctora, fue alguien de administración. Que me trató como que fuera un niño pequeño. Que tenía que arreglar, me dio fecha, 15 días para arreglar mi situación. Que me iban a llegar la factura a casa, que no fuera son espacios porque no me iban a atender, porque prácticamente ella como que por ordenador iba a poner que no tuviera atención médica, y yo le comenté que también tenía una ayuda de medicación que me la estaban dando hace un mes, algo así, y me dijo, vale, yo también voy a hablar para que te la quiten, que eso no puede ser posible. Entonces imagínate si me quitan todo eso, yo de dónde voy a sacar dinero para poder seguir mi tratamiento. Yo no pido nada gratis. Yo tengo, como te digo, tenemos tratado nosotros los chilenos, no sé los otros países, pero los chilenos tenemos tratado. Si yo tuviera trabajo no estaría haciendo primero esta entrevista, ni pidiendo ayuda, golpeando tantas puertas como lo he hecho.
Silvia Graciela Velázquez tiene 52 años, es uruguaya y tiene una nieta a su cargo. Llegó a España en 2003. Desde hace unos 7 años padece EPOC grave, una enfermedad pulmonar que hace que la capacidad respiratoria disminuya. Es una enfermedad progresiva y en general no reversible. Además, sufre depresión. En enero fue a urgencias porque no podía respirar y le emitieron un compromiso de pago, a pesar de que la propia ley establece la gratuidad de este servicio. Silvia declara que antes del Real Decreto se hacía controles cada 2, 3 o 6 meses. Ahora, nada. Los tratamientos son muy caros y sin la tarjeta sanitaria no puede hacerlos. No tiene forma de saber cómo avanza su enfermedad. Al quitarme la tarjeta sanitaria, no pude seguir los tratamientos. Muchas noches comienzo a asfixiarme y no puedo dormir, cuenta Silvia.
Mi capacidad, por ejemplo, de respiratoria es de un 37%. Es como si yo un pulmón, por ejemplo, no lo tuviera. Hace un año, que fue cuando me hice el último estudio, porque ya a raíz del Real Decreto no tuve acceso a hacer ni gasometría, ni espirometría, ni placas, ni nada. O sea que no sé cómo va mi enfermedad ahora, no sé qué capacidad pulmonar tengo. Sé que voy a peor porque cada vez cojo más infecciones. He tenido que recurrir a urgencias siempre porque no tengo asignado médico de cabecera. No tengo derecho a ningún tipo de analítica, no tengo derechos a estudio, no tengo derecho a nada. Cuando voy a urgencia incluso me han querido cobrar las urgencias. El saber que tenés que ir a una emergencia y que tenés que pasar una serie de vallas para poder acceder a un médico que te evalúe si realmente lo tuyo es una emergencia. El que te digan, a ver, es que tienes que seguir este tratamiento, pero claro, al no tener tarjeta, la medicación es muy costosa y yo en mi caso, yo no me la puedo permitir porque necesitaría un salario realmente y no lo tengo. No lo tengo porque, claro, si estoy en situación irregular, no puedo trabajar. Yo no llegué enferma acá. Yo no vine de Uruguay diciendo, uy, me voy a España porque tengo este problema y me van a atender divinamente y me van a dar toda la medicación. No, yo llegué sana con 42 años, no tenía este problema y vine a trabajar. Y trabajé como la que más. Y cuando no pude trabajar y me enfermé, a ver, obviamente que recurrí a un médico como en cualquier parte del mundo, me imagino, no lo sé. Digo, por lo menos acá existía eso. Fui tranquila de que había una salida, que alguien me respaldaba. ¿Entendés? Y después de 10 años te ves con una enfermedad crónica, con 10 años más arriba, tenés tus raíces acá, no te podés ir. Yo me siento rehén. Y que alguien me explique cuánto han ahorrado. ¿Quién le pone precio a mi vida? A ver, ¿quién se la pone? ¿Cuánto valgo yo para el gobierno, por ejemplo? Si le fueran a poner un precio a mi vida para mi familia quizá valga, no tenga el dinero del mundo este gobierno para pagarla. ¿Entendés? ¿Y qué precio le están poniendo yo a mi vida? 300 euros al mes, de los cuales yo abonaba la mitad. O sea, 150 euros al mes vale mi vida para ellos.
El gobierno ha retirado desde abril de 2012 casi 20.000 tarjetas sanitarias. Estas personas, algunas con enfermedades graves crónicas, han quedado excluidas del sistema sanitario. Además, la falta de claridad de la normativa ha provocado un escenario de caos y confusión en el que cada centro de salud u hospital ha interpretado la misma norma de forma dispar, llegándose a veces incluso a denegar el acceso a la atención a personas cubiertas por la normativa. Este escenario está haciendo desistir a muchas personas de acudir a los hospitales.